Radio Nacional Clásica presenta. Seré curioso. Idea y conducción, Pablo Milrud.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Seré Curioso, el programa en el que la música se encuentra con la ciencia y la tecnología, siempre con espíritu lúdico y buen humor. Hoy tenemos nuestro episodio número 61, segunda parte, continuando lo que comenzamos la semana pasada, a meternos con qué pasa con las minorías y la diversidad, puntualmente en el mundo de la música clásica o académica. La semana pasada escuchamos música de compositores negros de color. Hoy vamos a empezar con las mujeres que por supuesto tienen mucho menos nombre en el repertorio de la música académica, pero hay un montón y por suerte en nuestra radio hay dos programas que hacen foco en compositoras, intérpretes y demás mujeres que protagonizan en el mundo de la música. Los jueves a las 6 de la tarde, Clásica en La con Margarita Celarrayán y Gisela López. Y los domingos al mediodía, Hacedoras de Música con Margarita Polini. Recomendabilísimos como toda la programación de Radio Nacional Clásica. Vamos a empezar entonces nosotros con la música de una mujer, Amy Beach, compositora y pianista. La primera compositora estadounidense exitosa. Vamos a escuchar de Amy Beach sus Four Sketches, cuatro bosquejos, opus 15, dura 12 minutos en piano, es lo más lindo que van a escuchar el día de hoy.
Thank you.
Esos fueron los cuatro bosquejos opus 15 de Amy Beach por Joan Polk en piano. Cuando hablamos de minorías, siempre es bueno recordar el concepto de la espiral de silencio. La espiral de silencio es un concepto que propuso la politóloga alemana Elisabeth Noël Neumann. ¿Qué es la espiral de silencio? Es la tendencia que mostramos, las personas, a callar, a no exponer públicamente nuestras opiniones cuando sabemos o cuando creemos que estas opiniones no son mayoritarias. Este concepto se apoya en algunas hipótesis, pero que esencialmente giran todas alrededor del temor al aislamiento social, a ser rechazados. Hablar puede traer consecuencias y ahí cada cual tendrá que hacer sus cuentas sobre si le conviene más hablar o callar. Pero mientras más gente calla, más difícil se le hace hablar a sus compañeros de minoría. De ahí el nombre de la espiral del silencio, porque cada vez crece más y más y más ese silencio, alimentado por el silencio de los demás. Seguimos con minorías o grupos poco representados o no abiertamente representados. Escuchamos música de negros el episodio anterior, de mujeres, lo cual en ambos casos es una condición, digamos, inocultable. Pero la homosexualidad es ocultable. La homosexualidad no fue, por lo general, abiertamente admitida o declarada de manera pública por músicos, homosexuales o bisexuales, por músicos y en general en la sociedad. En muchos casos teniendo incluso matrimonios y hasta hijos, como es el caso de Lully. Pero aunque no fuera públicamente declarado, por supuesto que en muchos casos era un secreto a voces y sobre todo dentro de ciertos circuitos. Para mencionar algunos nombres, entre los varones nada más, compositores que se sabe o se cree que son o han sido homosexuales: Lully, Handel, Benjamin Britten, Poulenc, Aaron Copland, Bernstein y Tchaikovsky, que parece que la pasó mal tratando de ocultarlo y de evitar que saliera a la luz. De Tchaikovsky vamos a escuchar una parte de su poema sinfónico Francesca da Rimini, opus 32, por la Orquesta Filarmónica de Rotterdam, dirigida por Yannick Neset-Segan, actual director de la Orquesta de Filadelfia, entre otras, y es el abiertamente gay, con fotos en redes sociales y todo, en un mundo de la dirección de orquesta que históricamente estuvo asociado con la autoridad y el liderazgo fuertemente masculino y que, por supuesto, en los últimos tiempos eso fue cambiando. Entonces, escuchemos la primera parte de Francesca da Rimini de Tchaikovsky. Thank you.
Thank you.
Esa fue la primera parte de Francesca da Rimini de Tchaikovsky. Seguimos en Ser Curioso hoy con la música y algunas ideas alrededor de las minorías y la diversidad. Pregunta Hernán López Vilar, oyente fiel y agudo preguntador, acerca del aporte de estos compositores y compositoras que estamos llamando de minoría, si se plegaron al canon vigente y sumaron nada más que pintoresquismo, o si sumaron su propia mirada, si ampliaron el escenario musical con ideas propias, y si su condición diferencial, que es la que estamos resaltando en estos dos programas, ser negro, ser mujer, etc., si eso se trasuntó en su música. Yo solo puedo responder con más preguntas. ¿Los compositores y músicos negros tienen que escribir en lo que todos llamamos música característica de negros? ¿Hay un único estilo de música negra inmutable en el tiempo? ¿Cómo sería la música femenina? ¿Hay una sola forma de música femenina? No lo sé. Volviendo a la música, 2 semanas atrás escuchamos música de Samuel Barber. Samuel Barber estuvo en pareja casi toda su vida con otro compositor, Giancarlo Menotti, italiano, que nació en 1911 y falleció en 2007. Menotti también libretista de sus propias óperas, unas 25, y de algunas obras de Barber también. Vamos a escuchar de Giancarlo Menotti la suite de Amal y los visitantes nocturnos, primera ópera escrita para la televisión para la Navidad de 1951, inspirada en la Adoración de los Magos, el tríptico de El Bosco. Dura 6 minutos. Thank you. Esa fue la suite de Ahmal y los visitantes nocturnos de Giancarlo Menotti, una vieja grabación de la Cleveland Pops Orchestra, conducida por Louis Lane. Otro grupo al que podríamos llamar minoría o exótico en términos de mercado tiene que ver con el origen de los compositores clásicos o académicos. Aunque sean o seamos en realidad mayoría por población, somos minoría. Los latinoamericanos, los africanos, los asiáticos, y si no somos minoría, al menos seríamos exóticos o marginales, ganando centralidad. Vamos a escuchar una obra de Carlos Guastavino, que nació aquí en Santa Fe en 1912, falleció en el año 2000. Su estilo nacionalista, con aires muy locales, se nota inmediatamente. Él mismo lo decía así: siento la música argentina desde chico, toda mi producción salió argentina y a propósito, no tengo vergüenza de haber escrito cosas a la manera popular. Es algo que siempre me vino solo, no fue un esfuerzo. No conozco el folclore nacional, pero el aroma de la música popular lo llevo en las venas. Y acá deberíamos volver a la pregunta que nos hacíamos antes: ¿qué es la música argentina? Y Guastavino también despotrica contra la música contemporánea. Dice: el atonalismo, la música concreta, eso es una porquería y lo digo a los gritos a todo el mundo. Esas son mentiras, falsedades. Eso es decir quiero y no puedo. La auténtica música es armonía, melodía, ritmo perfectamente tonal. Es la única forma de hacer música. Esto decía Carlos Guastavino. Vamos a escuchar su pieza Rosita Iglesias, tocada por nuestro compañero aquí en Radio Nacional Clásica, Pablo Sarabí en el violín y Alicia Belville en el piano. 7 minutos.
Thank you.
Y después de escuchar a Carlos Guastavino, nos queda justito el tiempo para escuchar algo de María Teresa Gertrudis de Jesús Carreño García, Teresa Carreño, emblema de la música venezolana, aunque vivió la mayor parte de su vida fuera de Venezuela, pianista, compositora, cantante y empresaria. Nació en Caracas en 1853 y desde niña, tras haber tenido que emigrar con su familia, comenzó a destacarse tocando como solista en el piano con grandes orquestas y realizando giras por Estados Unidos y Europa, donde conoció a algunos de los mayores compositores como Rossini, Ravel, Debussy, Liszt y Brahms. Teresa Carreño falleció en Nueva York en 1917 a sus 63 años de edad. Su obra está escrita principalmente para el piano y de ahí vamos a escuchar su opus 9, La Cesta de Flores, por Clara Rodríguez. Bueno, llega la hora de irnos. Espero que les haya gustado este episodio doble sobre minorías y diversidad. Conocimos mucha música muy diversa y también charlamos y compartimos algunas ideas. Espero que les haya gustado. Si fue así, y si no también, escriban a los medios de contacto de siempre. Ya los conocen, pero siempre hay alguien nuevo. Por email, pablo@serecurioso.com.ar. El sitio serecurioso.com.ar para volver a escuchar los programas, y en las redes sociales estamos como Curioseína. Curioseína, el mejor estimulante de la curiosidad. Nuestros agradecimientos de rigor a Numa, a Dan, Boris, a toda la gente de la radio y a nuestra colaboradora principal Julia, a quien ya conocen. Sigan escuchando la radio, que ya llega Mariano Rey con los sonidos del viento. Yo soy Pablo Milrut, chau, gracias.